Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras. Porque si tenemos soluciones portuarias, tenemos soluciones aduaneras. Porque esta empresa dedicada a vos, que es Soluciones Portuarias y Aduaneras, se abre al comercio interior y al comercio exterior. Por consiguiente, la apertura a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también del mundo. Por todo esto y mucho más, hoy más que nunca, luego también de la cumbre de la CELAC, luego de todas las informaciones de la actualidad que hacen a nuestro país y al mundo, vamos a hablar de soluciones. Y si hablamos de soluciones a partir de las 17, hablamos de soluciones portuarias. Y si son portuarias, también son aduaneras. Buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, tenés Android. Si vos tenés iPhone, nosotros podemos estar en iPhone. Es decir, nosotros nos hacemos presentes. Vamos a decirle, para que sepan que estamos en vivo, la temperatura en estos momentos superó lo pronosticado para hoy, que era 32 grados, y está en 34 grados 1. La sensación térmica es exactamente igual, 34 grados 1. Y decirte que para mañana se esperan lluvias durante todo el día de mañana. Para el día viernes se esperan lluvias hasta la tarde. Lluvias, cuando hablamos de lluvias, hablamos de precipitaciones aisladas, pero no de chaparrones. Durante todo el día se esperan precipitaciones. El día viernes exactamente lo mismo. Y a la tarde-noche sí se esperan chaparrones del día viernes. ¿Esto qué es lo que va a generar? Va a generar que la mínima del día sábado y domingo pase a ser 20 grados, la máxima pase a ser 30 grados y allí tenemos un mínimo descenso de las temperaturas máximas y o mínimas correspondientes al calor que estamos teniendo en el día de la fecha. Todo a partir de mañana y de la lluvia de mañana y parte del día viernes. Y si hablamos de todo esto, hablamos de la temperatura, sí, la temperatura que se vive en el puerto, la travesía, como veníamos hablando, la travesía que es día a día encontrar una solución portuaria y aduanera. Por eso que estamos en vivo con ellos, empresa emblema, Soluciones Portuarias y Aduaneras. Aquí está su capo, sí, no mafia, su capo. Estamos hablando de Jorge Fuentes. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Audiencia también, buena tarde. Bien, bien acá, como decíamos, las travesías del puerto. Hoy tenemos una invitada, Vanessa, sí, Roldán, que justamente por tener operaciones no pudo presentarse en el programa.
Bueno, pero lo bueno es que tuvo operaciones. Está. Lo malo es que cuando tienes operaciones no sabes cuándo terminás. Esa, ¿no?, es la vida del despachante también. Aguárdame, Jorge, sí, sí, porque vamos a presentarla a ella. Espera. Vamos a presentar, si hablamos de capo, hablamos de capa. Siempre que hay un capo hay una capa y siempre que hay una capa hay un capo. Estamos hablando de Soluciones Portuarias y Aduaneras. A nivel femenino es ella. Estamos hablando de María Laura Lagos. ¿Cómo estás, María Laura?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Me gusta la templanza. A mí me encanta, sí, porque cuando entra ella, entra onda, amor y paz. Bueno, me encantó.
Así soy yo.
Al me gusta.
Sí. Y después bueno.
Sí, pero después cuando me echas, Después cuando
no
mechás,
me saquen de la vaina.
Durante la mesa cuando empezás a mechar, bueno, hola, ahí, sí, ahí, ¿qué soy, tal?
Ahí soy yo también.
Bien.
También soy yo.
Ahí están,
bueno,
las dos.
Sí, ahí están las dos. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en este espacio que te agradecemos, que agradecemos a Radio Cultura. Y bueno, listos para hablar de actualidad. Y bueno, Jorge va a presentar a nuestro colega, parte de nuestro staff de Soluciones Portuarias y Aduaneras, que estamos juntos desde hace 20 años aproximadamente. Así que bueno, es la voz de la experiencia. Él sí que es la voz de la experiencia.
A mí lo que me gusta de ella es que te dice, yo no tengo guión, no tengo nada, y después te aparece la voz de la experiencia. La palabra exacta, en el momento la indicado. Justa, ¿no? La palabra justa.
Bueno, así
muy
somos
buena
un poco
definición.
Todas las mujeres, ¿no?
Qué bien, muy bien. Hoy estábamos, nos tiramos flores entre las mujeres. Nosotros tenemos eso,
sí,
Laura.
Sí, me parece que sí.
Tratamos, por lo menos.
Tratamos. Bueno, hay de todo, hombres y mujeres.
Exactamente.
A mí me gusta incluirlo.
Exactamente.
Bueno,
gracias, inclusiva.
Gracias,
muy bien.
Sí,
claro,
bien, Jorge. Vos estás incluido. Orlando también va a estar.
Nosotras le damos la opción, ¿viste? Que, no, por favor. No.
Bueno, ahora llega el momento de presentarlo a él. Si hablamos de soluciones aduaneras y portuarias, hablamos de él. Porque, sin lugar a dudas, cuando uno ingresa a soluciones portuarias y aduaneras, ingresa a los laberínticos pasillos de la empresa. Y en uno de sus lugares habita él. Cuando vos entrás al fondo, a tu derecha, me parece. Pero no importa, en la derecha, a la izquierda, no importa. No vamos a titularlo justo. En este caso, está él. Él está allí con su impronta. Y cuando vos ingresás, a veces lo ves salir también, como a mí me pasó, porque he ido a soluciones portuarias y aduaneras y es un placer. Y me acuerdo que la primera vez, la segunda vez no me acordaba. ¿Y quién bajó? Orlando. Orlando, parece una voz en el teléfono. Orlando, le digo yo. ¿Cuál era el piso exactamente? Te acompaño, te acompaño. No, era una telenovela mexicana.
Él tiene toda la
Orlando,
paciencia,
así
toda la
es.
Paciencia,
no, te acompaño. No, pero no es necesario. Con que me digas el piso, aprieto el botoncito y ya está. No, pero va a ser un placer. Así es, Orlando. Quiero decirles, en todo es así. Orlando Trovato, ¿cómo estás, Orlando?
Buenas tardes. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y un poco estamos hablando de templanza, estamos hablando de aventuras, estamos hablando de
travesías.
Travesías. Uh-huh. Y menos mal que no es Daniel Orlando, porque sonaría
claro.
Peluquería. Entonces estaríamos resolviendo soluciones portuarias y peluquería. Entonces siempre ahí podemos adjuntar algún negocio extra.
Estuviste
pero
muy
bueno,
bien.
Esa fue la pequeña presentación, un poco simpática.
Orlando, ahora te pregunto, ¿quién es Orlando Trovato por Orlando Trovato, sin necesidad de una presentación de este equipo?
Una experiencia de vida, una experiencia de trabajo, una experiencia de travesías, una experiencia de aventuras. Es una experiencia, es un conocimiento, es una enseñanza.
¿Cómo ingresás en el mundo aduanero?
Algo así como por casualidad.
Mira, no hay casualidades, ¿viste? Hay causalidades.
Quizás causalidades o casualidades, pero por allá por mediados del 82 me citan un amigo para trabajar en aduana.
Ahora me decís que se llama Jorge Fuentes y me retiro de acá.
No era Jorge Fuentes, bueno, en esa época,
claro.
No era Jorge Fuentes. No, Jorge Fuentes fue
demasiado
Jorge Fuentes
justo.
Jorge Fuentes tiene un párrafo aparte.
Claro, esto es muy genérico. El párrafo aparte, Jorge Fuentes, muy bien.
Absolutamente, tiene un párrafo aparte. Muy es bien. Más, la época Jorge Fuentes es un antes y un después.
Claro. Después porque te pasamos el CBU, Jorge, sí, querido, sí, porque la verdad
obvio.
Que todo lo que estamos diciendo, todo claro. Está organizado con Orlando
todo
para,
se paga en
claro, para pasarte el CBU. Esta es la realidad de todo, Jorge. Vos quédate tranquilo, escucha hoy nada más. Sí, Orlando, muy bien. Venís
entonces,
bien, Orlando.
Por
allá, muy bien.
Gracias. Entonces, por allá, volviendo a las mejores épocas, 1982, empiezo con aduana, cuando la aduana era la aduana, cuando el puerto era el puerto, cuando la gente de la aduana tenía palabras, teníamos tiempos, los tiempos se cumplían las promesas, se cumplía.
Había código.
Se cumplía todo. Hoy tenés que saber más de informática que de legislación. Tener que saber más de sistemas, de tecnología, que de información. Hoy por hoy tenés que hacer un despacho, tenés que hacer una logística, y está todo tan sintetizado,
sí,
tan sintetizado, que el margen de error es cero.
Claro.
Entonces,
muy mecánico.
Volviendo allá en las mejores épocas, cuando el puerto era puerto, ahí empecé.
Hubo un puerto.
Está el puerto todavía. Ah. Todavía
habita.
Está el puerto. Sí, sí, existe el puerto.
Habita.
Parece que no, porque realmente la Argentina tiene muy poco comercio internacional, tiene muy poca presencia en el mundo globalizado.
¿A qué se debe para vos, Orlando, la poca presencia?
Básicamente se debe a las malas gestiones. Se debe a un...
Estás como el Papa Francisco hoy. Hoy el Papa Francisco dijo, debido a las malas gestiones. Exactamente las mismas palabras.
Me gusta el término que usó, reconociendo.
De hecho,
¿no?
Malas gestiones con el 52% de pobreza, dijo el Papa Francisco. ¿A qué se debe? A las malas políticas, a las malas gestiones.
Comparto eso.
Esa fue la respuesta.
Yo lo comparto eso.
Bien.
Malas políticas y malas gestiones. Y sin continuidad. O sea, estamos en un país en el que tenemos un año de gestión, un año de proselitismo.
Claro.
Según cómo se resuelva ese medio término, tenemos un año de gestión y un año de proselitismo. O sea que en 4 años de gobierno tenemos 2 años de gestión y 2 años de proselitismo.
Claro. Y otra cosa,
entonces,
discúlpame, Orlando, por poder o por ambición. Es decir, el que viene después saca lo bueno que hizo el anterior. Entonces así
bueno,
no avanzamos.
Eso es la mala gestión.
Claro.
Porque no hay una proyección, no hay una proyección de país, no hay una proyección socioeconómica, por eso el 52% de pobres, no hay una proyección a mediano, ni siquiera a mediano plazo, no hay una proyección a largo plazo.
Pero sin embargo, hablando de todo lo que venimos diciendo, hay que presentar la proyección 2023.
Claro, sí, es obligatoria.
Bueno, pero una cosa es la proyección 2023, una cosa es lo que le tenemos que decir a la Secretaría de Comercio de qué es lo que vamos a hacer, y otra cosa es la verdad del empresario todos los días, porque cuando el empresario dice, yo voy a hacer una proyección 2023 basándome en el 2021. ¿Cómo hago yo una proyección con una informalidad del 60%?
Claro.
¿Cómo hago yo una proyección con una inflación del 90%, del 100%?
No, no, que estamos alegres que es del 94%.
Perdón,
no,
logramos
que la alegría...
logramos que no llegue a 3 dígitos.
Claro.
Logramos
por favor,
eso fue
no me
gran...
quites la alegría.
No solamente
no me quites la copa.
No te quiero quitar la alegría, no te quiero quitar la copa. Es más, de hecho, la alegría no la tenés porque hay alguien que dijo que iba a volver a traer alegría.
Sí.
Entonces, hoy la alegría no la tenés, tenés que esperar ahora a que este gobierno, que no es el gobierno de alguien más,
qué bien,
vuelva a decir, traigo la alegría, y traer esa alegría va a ser...
Se suponía que se traía la felicidad, ¿te acordás?
La felicidad,
bueno, pero
la
peronismo, la felicidad.
Obvio, obvio. Y tenemos un gran estadista también que dijo, con esfuerzo, con trabajo... O sea,
con esperanza.
Con esperanza.
Sí.
Fíjate que la historia...
Quedó en el tema color esperanza.
La historia argentina está basada en un montón de dichos vacíos. Entonces, cuando vos tenés mucha gente que dice muchas cosas sin decir nada, es cuando la proyección 2023 que tenés que presentar no tiene razón de ser.
¿Y los dichos vacíos crean contenedores vacíos?
Siempre.
¿Y los dichos vacíos qué son? Las cosas no claras, no hay reglas, no es claro. Entonces, para decirte algo que están anunciando después de la reunión de la CELAC y demás, todo es como bombas de humo.
Bueno, anuncios también, viste, con Massa y la mesa de enlace, van a hacer anuncios a partir del 1 de febrero. Todo es anuncio.
Todo es anuncio, pero
es discurso
en
curso.
Claro, es todo anuncio desde mi escritorio y de
sí,
mi computadora.
Sí.
¿No? Pero nosotros somos los que vivimos la calle, la gente común, nosotros, los empresarios, los importadores,
perdón,
los exportadores.
Lo que pasa es que cuando vos tenés más anuncios que realidades,
claro,
es donde
claro,
ahí volvemos a tu frase, genera contenedores vacíos.
Claro, claro.
Entonces, genera contenedores vacíos de entrada, porque realmente, porque no los podemos pagar por la mala gestión. genera contenedores vacíos de salida precisamente por la mala gestión. Y tenemos, como dijo la señora Laura, tenemos una niebla generalizada que
me
no nos deja ver.
Le dice señora Laura, no me encanta.
Señora Laura, ante está todo el respeto.
No, me encantó, me gustó. Orlando, usted es para una telenovela mexicana. La sí, próxima hacemos Orlando, Alejandra, Alejandro, Orlando. Una cosa así hacemos.
Pero tiene que ser más complejo. Orlando, Daniel,
claro,
Fernando, Esteban.
Tiene que ser así.
Tiene que ser
no,
así.
Pero después lo armamos bien, porque yo tengo un solo nombre y queda tristísimo.
No, tristísimo.
Hacemos así, Alejandra, Laura.
Claro, claro.
Alejandra,
claro.
Laura, Lagos, Piache.
Y ni hablamos si queremos hacer una novela turca. Porque
oh,
ya
eso
ahí,
ni hablar. Lo que sí tardamos 40 años.
Nos ahogamos en lágrimas. De hecho, no sé. De hecho, la realidad argentina sí. Es ahogarse en lágrimas.
Es verdad.
Porque no tenés la alegría, no tenés la felicidad, no tenés un proyecto, no tenés un objetivo, porque definitivamente un 100% de inflación, un 50% de pobreza no genera objetivos.
No.
Lo único que genera,
no hay propósito.
Lo único que genera es clientelismo.
Claro, cuando que no es clientes, tenés, clientelismo.
No es cliente, no, los clientes no, porque los clientes a veces pagan, a veces no, pero bueno, una cosa es clientes, otra cosa es clientelismo. Acá estás consiguiendo, o estás buscando, o estás obteniendo después de todo, detrás de toda esa neblina, ese clientelismo que lo único que te lleva es a mantenerte en el poder, en un poder vacío también, porque tampoco hay objetivos dentro de ese poder. O sea, la ideología nos llevó a este punto.
Ideologizar.
Nos llevó a este punto, nos trajo a este punto, estamos acá ahora un poco medio perdidos en la sombra de la neblina, en la sombra del humo que nos venden y en los discursos para la tribuna, ¿no es cierto?
Clarísimo. Y siento que a través de ese, tomando el guante de clientelismo, siento que es como que estamos todos bajo rehén, ¿no?
Sí.
Somos rehenes de un sistema. A ver, el Estado no cuenta con los dólares y hace todas maniobras para conseguir los dólares que nos supo generar. Entonces, a ver, somos todos rehenes de eso. Sin ir más lejos, una pavada para motivar un poco la charla. Y nosotros estuvimos unos días en Pinamar, que aprovecho para dignificar ese lugar, que es mi lugar en el mundo.
¡Ay, qué lindo!
Es mi lugar en el mundo, sigue siendo y está hermoso. Los invito a que vayan, está precioso, cuidado, sus parques, sus casas, bueno, precioso.
¡Qué bueno!
Más allá de eso, nosotros solíamos frecuentar un parador en la frontera. En la frontera teníamos las entradas en todos los paradores y las salidas, quedamos rehenes, es decir, hay una sola entrada
y una sola salida.
Entonces vos sentís, qué ¿por qué me manejan mi libertad? ¿No? Porque
bien.
Yo sentí en ese inmenso paraíso, porque es
sí.
un paraíso de médanos y de playa y de mar, inmenso, es la inmensidad misma, siento que me coartan la libertad de poder elegir por dónde salir y complicármela.
¿Te puedo interrumpir?
Sí, cómo no.
Gracias. Yo creo que, sin extralimitarme, el control va a evitar a los Dupuy, va a evitar más Dupuy, va a evitar más Baez Sosa, va a evitar más de esa sociedad que está un poco perdida, un poco que no
fuera
tiene objetivos,
sí.
precisamente por las malas gestiones. O sea, es todo un círculo vicioso. No sabemos cómo romper el círculo vicioso. No hay quien venga con una idea de decir, voy a romper este círculo vicioso.
Porque no
voy
quieren.
A empezar.
No quieren que le rompas
no
tu círculo
si
vicioso.
Yo no sé si es que no quieren. Yo estoy muy dudoso de eso. Yo creo que no tienen capacidad. De ninguno
las dos
de los,
cosas.
De ninguno de los dos lados.
La Pero capacidad, si vos no tenés capacidad para estar en un lugar es no querer cambiarlo. Porque si no te conoces.
No, pero yo puedo tener capacidad para estar al lado de Jorge Fuentes, el capo, y sin embargo mi objetivo es otro. Entonces mi objetivo es simplemente estar en el poder, mi objetivo es simplemente vivir del Estado.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con la capacidad y con la gestión?
Pero pasé a ser incapaz en tu capacidad.
Bien, ah, no tengo respuesta para eso.
Yo claro. creo que estamos atravesados por las malas políticas. Esas. Creo que estamos atravesados por las malas políticas. Es algo indudable.
Ahora porque yo me quedé en el Médano igual, Laura. ¿Eh? Ah, bueno. Que, bueno, pero ¿qué pasó allí?
Y no, teníamos, ingreso estábamos limitados a la salida. Entonces, bueno, y teníamos que salir por una de las salidas que estaba bastante complicada. Entonces, bueno, lo traje a colación.
No quedaba otra salida.
Claro, no teníamos opción.
Era
por ahí. Era por ahí. Y eso es lo que te.
¿Qué imagen?
Te decís, ¿por qué? Y si acá pasa algo. Acá afuera, porque
no,
vos
es que
atravesás un montón para llegar a la playa.
No, y es como no tener salidas de emergencia.
Claro, entonces vos decís...
No, ¿se acuerdan Cromañón?
Claro.
Que sí, no estaban las salidas indicadas, sí. Una sola que claro. tenías.
Bueno, ahí bueno, no estaban sí. indicadas, en no este hay, caso no había.
No había.
Claro. No hay otra salida.
Es un grave. Paisaje natural, convengamos que es un paisaje natural.
Sí, pero buena la imagen. La imagen.
Qué sé yo, nosotros llegábamos hasta el final... Y podíamos salir si queríamos. Ahora no, estábamos obligados por ese lugar a salir sí o sí y no había... No
Pero
había...
si yo quiero desarrollar esa misma frase, no hay otra salida. Y resulta que la Argentina no tiene otra salida. Entonces estamos en un callejón claro. que nos cerraron todas las salidas.
Bueno, es un callejón sin salida.
Es un callejón sin salida. Ahora, vuelvo. Si no hay ideas... Si no hay capacidad para romper este círculo vicioso, no tenemos salida.
Claro.
Entonces estamos como la señora Laura en el medio de la playa con una única salida
sí.
y están todos apelotonados.
Y direccionados.
Direccionado, eso es definitivo. Y están todos intentando salir por una salida que pasa de a uno, por decirlo de alguna manera, y están tratando de salir 100.
Sí.
Ahora, en esta misma situación, hoy estamos en sí. que estamos todos tratando de buscar la salida. La salida es para
pocos,
para de
pocos.
A uno.
Clarísimo.
Y resulta que queremos salir todos por la misma puerta.
Clarísimo. ¿Queremos por la misma puerta o no nos queda otra que esa puerta?
No queda sí, otra. Queda otra. Porque en la Terminal 3 también podés tomar un barco y te podés ir. Y si no, si tenés algo de dinero, podés salir por Gualeguaychú, podés salir. Hay otras salidas. Sí. Sí, descontando Ezeiza, ya de por sí, ¿no es cierto? Yo quisiera creer que hay otra salida. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, bueno, yo, como dijeron al principio, la experiencia. Entonces, a esta altura. Yo lo que estoy haciendo es tratando de que mis hijos tengan otra salida.
Bien.
De que ellos consigan la salida, de que haya una salida para ellos. O sea, no, perdón, y quizás está mal, no es la frase más alegre, no es una salida, es una entrada.
Claro.
Que se queden acá.
Es que desarrollen.
Quizás le estás construyendo su entrada.
Yo intento construir la entrada.
Porque uno se construye el presente.
Yo,
tal cual.
Con el pasado no podés hacer nada, pero con el presente podés construir.
Tengo un punto muy personal. Mi hija menor está en el exterior y yo le fundamento las ideas de que no vuelva. O sea, es muy difícil. Realmente es muy, muy difícil decirle a un hijo: no vuelvas.
Quédate.
Pero intento que se construya una entrada, no sé si una salida, una entrada para ellos. Y que vengan a su país y que digan, me voy a quedar en mi país y voy a desarrollarme en mi país. Y voy a generar quizás más empleo, voy a generar una mejor situación de vida. Un progreso. De decir, me puedo comprar lo que yo quiera, cuando yo quiera, rindiendo las cuentas que tengo que rendir.
Sí, sí.
Hay un principio, principio romano, si lo queremos decir, ¿no es cierto? Los impuestos hay que pagarlos porque el Estado vive de los impuestos. Ahora, si yo pago los impuestos, pero no tengo la retribución que tengo que tener, no tengo la contraprestación, llega un momento que ya no lo quiero pagar más. Y llega un momento que ahí busco la salida.
Pero bueno, mira, bien. Ayer, sin ir más lejos, escuchaba un informe cómo el mundo está complicado, ¿no? Hay países que están mejores, hay países que no están tan bien. Convengamos que eso sucede a nivel mundial. Estaba escuchando que España votó el programa, la ley anticrisis.
Sí.
Es decir, de bajar los impuestos.
Sí.
De bajarle los impuestos al consumo de alimentos. Es decir, ya España ya prevé que va a tener crisis. Y ya votaron en su Congreso, votaron la baja de impuestos.
Gestionan.
Esa es la diferencia. Ellos apuran a evitarle a la gente que pierda su calidad de vida. Como van a tener un desfasaje, bueno, le bajan para que equiparen.
Sí.
Y lo mismo había escuchado hace unos meses atrás en unas ciudades de Estados Unidos, como el combustible había aumentado. Sí. Como ciertas ciudades descentralizadas, sí, porque son todos estados descentralizados, tomaban las decisiones de decir, no, acá aumentó un 4%, bueno, no, vamos a bajar los impuestos a un 4%.
Exacto.
Pero es un estado que ayuda, que apuntala, que cuida, que preserva la felicidad de verdad, la calidad de vida de verdad, porque la felicidad se construye.
Un estado
Yo no
presente.
Voy a ser feliz si tengo una vida de porquería.
Exacto.
No puedo tener, no la puedo comprar.
El
la
estado
felicidad.
Presente es una frase también demasiado trillada, porque el estado presente está presente donde no tiene que estar presente.
Claro, acompañando. Entonces, no poniendo piedras en el
claro.
camino.
Ahora, hay una visión de unos muy pocos, como por ejemplo 3 de febrero.
Sí, porque hasta impulsa, en el silencio de alguna manera estás presente. En lo que no haces estás presente.
Siempre.
Es verdad, siempre estás presente.
Siempre.
Eso es muy
es
trillado.
Más, hay silencios que hacen muchísimo,
muchísimo.
Ruido.
Muchísimo.
Muchísimo.
Ruido. Y la ausencia, pero, mucho ruido, y vacío, mucho ruido, es verdad.
Quería hacer un.
Hasta en lo que no haces estás presente.
Quería hacer un comentario que hay gente, por ejemplo, y espero no equivocarme, 3 de febrero, que están tendiendo a que las empresas se radiquen
sí,
en el distrito.
Sí, en el municipio de 3 de febrero.
Descontándole una serie de impuestos.
Sí.
Entonces, hay alguien que quiere romper el círculo vicioso. Hay alguien que lo quiere romper. Hay alguien que tiene alguna idea. Pero de ahí a llevarlo a nivel nacional es lo que está costando muchísimo.
Es cierto.
Porque la ideología no permite que aquel que quiera romper el círculo vicioso se encuentre con la salida o con la entrada,
exacto,
como le quieras poner, ¿no es cierto?
Bueno, me dijiste un capítulo aparte, un párrafo aparte que merece Jorge Fuentes. ¿Por qué un párrafo
merece
aparte?
Merece un párrafo aparte porque
esa parte.
¿Por qué esa parte? Es muy aparte. Jorge Fuentes aparece. Jorge Fuentes aparece un día
sí,
en mi estudio, muy, muy en estado de alteración.
Sí. No, no me digas. Sí. Jorge, sí, nunca está
aparece
alterado, nunca
no,
está ansioso.
Pero fue esa vez nada. No, fue esa vez
ah,
nada.
Ah, nunca más.
Aparece en un estado de alteración.
Inquieto.
Que yo lo miré dos veces y le digo, ¿estás seguro que vas a poder? Sí, quédate tranquilo. ¿Qué pasa? Jorge Fuentes tenía
un padre putativo.
Bueno, sí, tenía una guía casi espiritual,
sí,
¿sí?, que lo llevó a ser Jorge Fuentes.
Ah, bien.
Entonces, a partir de ese día dije, Jorge Fuentes tiene
encontraste tu salida, no me digas que no.
O la entrada.
O la entrada.
Yo creo que encontré.
La entrada, seguro que la encontró a Soluciones Portuarias y Aduaneras, la encontró, ¿no?
Ahí encontré la entrada.
Claro.
Ahora el asunto es que la entrada.
Que no sabe cómo salir.
No, 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 está bien.
No sabe cómo
porque
salir.
Porque hay una sola salida.
No sabe cómo salir. Entonces estoy buscando a ver si hay un cartelito que diga salida.
Emergencia.
Pero resulta, no, pero no existe.
Existe.
No existe. ¿Qué pasó después con Jorge Fuentes? Jorge Fuentes resultó ser altamente operativo.
Sí. Es un líder, ¿no?
No.
¿No?
No. No.
Ah.
No es un líder.
¿Democrático, no?
No, en absoluto. Es tirano. Sí, es tirano, es tirano.
Es tirano. Debería ser democrático.
Debería, pero es tirano. Ahora, dentro de su tiranía, obtiene sus resultados.
Bien.
Lo cual es importante.
Muy.
O sea, más allá de. No democraticemos la cosa, porque en realidad acá hay un eje, un dueño de la cosa, que tiene que decir, esto se hace así.
Qué bien, sí.
Hay que marcar el
y
camino.
Y se terminó el tema, ¿no es cierto?
Qué bien.
O sea, yo no puedo democratizar de decir, a ver, junto a mis empleados.
Es así.
En algún momento tenía un puesto gerencial y hacía reuniones los viernes. Entonces les proponía que me dijeran qué es lo que estaba mal. ¿Sí?
Sí.
Duró dos meses.
Sí, claro. Nosotros también lo hacíamos.
Claro, porque lo que pasa es que cuando vos querés democratizar una empresa, no la podés. No,
es verdad.
O sea, no hay democracia en una empresa. O sea, no hay democracia.
Qué bien.
No hay democracia en el ejército.
Es verdad.
Porque, ¿qué pasa? Si el general da una orden que el soldado no cumple, sí pierde la guerra.
Es verdad.
Entonces. No puede
bien.
Haber una democracia, tiene que haber una tiranía, una flexibilización o algo por el estilo. Eso siempre es
te
lógico.
Comprendo.
Un punto de diálogo, siempre debe existir el punto de diálogo, ¿no? Dialogar, como decíamos la otra vez, lo más importante es dialogar y saber escuchar, ¿no? Porque eso es importante. Yo soy
y lo conociste y contame.
Bueno,
en medio de esa euforia, exaltación.
En medio de esa, repito, el primer día vino como exaltado.
Sí.
Dije, este muchacho me parece que no va a llegar muy viejo.
Sí.
Y es más, lo sostengo que no va a llegar muy viejo.
Hago un paréntesis ahí. Acordate que yo te dije que yo empecé de abajo, de lo más bajo del puerto. Bueno, ahí estaban mis comienzos, ahí estaba.
Sí.
Perdón, todos empezamos de lo más bajo, porque yo en las mejores épocas, e insisto,
también,
por allá,
claro.
82, 83, 84, caminaba la aduana, caminaba el puerto, caminaba la calle, empezamos de abajo.
¿Y cómo llegó a ser quien es hoy?
Por la tiranía.
Bien.
Esa misma tiranía, ese mismo...
ejecución.
Ese mismo objetivo, quizás. ¿Sí? O sea, un
porque
objetivo,
es muy ejecutor él.
Sí, pero un objetivo que lo tiene claro él.
Un propósito.
Propósito, objetivo.
Sí.
Es más o menos la misma
palabra. Sí.
Que para él es claro, que para él es útil, entonces su objetivo. Y en función de eso, se mantuvo dentro de su tiranía objetiva.
Bien.
O sea, el hombre tiene un fin. Ahora. También usa, o puedo aplicar esta frase en nombre y en apellido de Jorge Fuentes, ¿sí? Que Jorge Fuentes para su fin sirven los medios.
Bien.
Entonces se utiliza todos los medios para el fin.
Bien.
¿Es bueno? ¿Es malo? Eso no lo sé. Eso es objetivo, sumamente objetivo, porque yo lo estoy viendo de afuera. Entonces es para mí como yo lo veo desde afuera.
¿Y la señora Laura?
La señora Laura es meramente moderadora.
Claro.
Es muy moderadora. Es moderadora a tal punto que a veces lo quiere sacar a Fuentes de su objetivo. No puede. Entonces dice, bueno, voy a bajar los niveles de moderación y que se haga pelota contra la pared.
Claro.
Entonces,
claro.
Como Fuentes tiene su objetivo allá, en la pared. Y fue y se hizo pelota contra la pared porque no escuchó a la moderadora. Bueno, la moderadora siempre, siempre la escuchás hablar a la señora Lagos, y la señora Lagos es moderadora.
Sí.
En todos los casos. En
es
el
verdad.
Ambiente, obviamente en el ambiente laboral, que es donde yo la veo, ¿no es cierto? Y en el ambiente laboral, ella siempre trata de tener ahí una injerencia moderadora, y valga la redundancia, en todos los aspectos.
Por eso que son un buen complemento.
Sí.
Sí. Eso lo tienen que responder ellos.
Sí. Es así. Es realmente así. Sí, sí.
¿Vos cómo lo vivís, Jorge?
¿Vos? Yo vi mi objetivo. No, sí, la verdad que, mira, 40 minutos de programa.
Es fantástico.
¿Sabés qué habla de esto?
Voló.
Que ellos, como yo digo, tener una evaluación mía, un 7 en lo que yo es mi empresa, todo eso es un 10 en cualquier otro lado.
Es verdad.
Yo exijo un montón, pero porque yo me exijo también a mí mismo.
Sí.
Entonces no puedo ver que las cosas se hagan mal. Eso habla bien para mis clientes, sí, habla bien porque a todos les cumplo con el objetivo de ellos. Porque yo no cumplo mi objetivo, que es el objetivo de otras empresas que tienen familias, que tienen empleados, que yo tengo que tratar de solucionar el problema para que ellos puedan seguir trabajando. Entonces, la mochila a veces se hace pesada. Entonces, uno no ve que dice, no, sí, pero pará, Jorge, no, pará, porque esta empresa tiene tanto, necesita la mercadería, necesita... tiene 50 familias que viven porque tiene 50 empleados, entonces no podemos dejar de de cumplir ese objetivo.
Permitiéndome cortarte y tratando de...
Es Mirtha Legrand. Perdón que lo interrumpa.
¿Por lo viejo?
No, por la interrupción. Ah. Porque Mirtha siempre dice, discúlpame que te interrumpa. Es fantástico. No, usted tiene una juventud extraordinaria. Orlando, que percibo que él cumple su objetivo. Es un témpano de hielo el lugar, ¿no? Uno se queda en el témpano de hielo que pone él. El aire acondicionado te lo pone al mango. Yo nunca lo permito.
Somos dos.
Y sin embargo, él, como cumple con su objetivo, le permito el témpano de hielo.
Somos dos, porque si fuera por mí, saldrían cubitos del aire acondicionado.
Ah, bueno.
Ustedes
dos se juntan y nosotras dos también. Claro. Muy bien.
Descentralizando un poquito la conversación, acá el punto es que dentro de esos objetivos, soluciones portuarias aduaneras, intentamos dentro de nuestras posibilidades de que se cumplan los objetivos de los demás.
Exacto.
De nuestros clientes.
Exacto.
¿Sí? Priorizamos, más allá de los objetivos personales, los objetivos del cliente.
¿Sabes en qué lo noté también? ¿Sabes en qué lo noté también? Como te digo, lo del aire, en que él siempre trae un vaso de agua para cada uno. Aparte de vos, Laura.
Menos para mí.
Porque vos dijiste que no.
No, nunca dije que no.
Bueno, trajo lo que le corresponde a las mujeres. Ahí. Lo dejaron allá arriba. Sí. Pero es así. Vale. Siempre.
Sí.
Fíjate, continuarlo.
Entonces, retomando, más allá del objetivo personal, el objetivo del estudio es que se cumplan los objetivos de los clientes. Que los clientes nos exijan, que nos presionen, que nos apuren, que hagan aprontas sobre los tiempos y sobre el estado o el estatus de la operación. Precisamente eso nos va a llevar a tener que mejorarnos día a día. Mejorarnos en la capacidad, mejorarnos en la presentación, mejorarnos como personas también.
Sí,
como para decir, cumplimos. Y el cumplimos, siempre tratando de desarrollar un negocio nuevo, tratando de desarrollar...
Asesorar.
Asesorar a los terceros. Y después cumpliendo algunos proyectos propios.
Bien.
Entonces, los proyectos propios...
Es que en el asesoramiento podés tener nuevos proyectos. Eso es fantástico.
Sí, pero es cuando lo estás tercerizando. Cuando yo digo proyectos propios, es un proyecto... Proyectos internos del estudio.
Bien.
Que además, siempre la idea es de mejorar.
Bien.
Y de mejorar al cliente,
bien,
al usuario. Que además eso va a mejorar propiamente su producción, porque precisamente la idea es, cuando vos tenés que salir al mundo, tenés que tener un producto que se pueda vender en el mundo, que se sepa vender en el mundo. Entonces, el proyecto por ahí interno es decir, nosotros tenemos este producto, vamos a tratar de que se mejore el producto para tener una buena presencia, primero, como persona, segundo, como empresa, tercero, como país.
Que
ahí
nosotros...
es donde conseguimos los nuevos mercados, ahí es donde conseguimos la evolución de todo, y eso va a traer, a su vez, que propiamente el productor tenga que mejorar sus propios productos, tengan que mejorar su logística, tengan que mejorar sus estándares para poder mantener... para poder mantenerse en el mercado externo.
Clarísimo.
Obvio que nosotros ayudamos a todo ese mejoramiento, ¿no? En todos esos procedimientos para que puedan ser lanzados al mundo.
Por eso la
para
exigencia
eso
estas
soluciones
nosotros.
Portuarias y aduaneras.
Claro. Sí. La exigencia
nosotros. Es una persona que está todo el día viendo las informaciones, las nuevas reglamentaciones, porque acá cambian todos los días. Acá vos proyectás...
Y si no la sabes, siendo vos como soy, ya me quedó claro que fuiste.
Entonces vos estás proyectando, estás trabajando con un proyecto que de repente te dijeron, no, esta mercadería ya no la puedes entrar, pero pará, hace 6 meses que estamos trabajando con esto y como de repente hoy se levantaron y dijeron, no entra más los vasitos de Telgopor.
Sí.
Y vos tuviste 6 meses trabajando... Entonces,
¿y las legislaciones generalmente son para poner palos en la rueda?
Acá sí, ¿no, Orlando?
Promedio un 90%.
Por eso.
Vos tenés una legislación. Hay dentro de ese desproyecto hay un gran problema. Vos te vas a acostar el viernes a la noche,
sí,
con una idea, con un proyecto, con un programa. El lunes a la mañana te encontraste que es otro país. Literalmente es otro país.
Sí.
Entonces, cuando vos te encontraste con que estuviste trabajando 2, 3, 5 meses sobre un artículo, sobre un producto, y te dicen, mira, no te lo puedes llevar. Hmm. O no lo puedes traer.
Sí, sí.
Entonces, eso te genera además toda una incertidumbre, todo un desgano, todo un cansancio, que decís, bueno, listo, no lo hago más. Uh-huh. Ahí volvemos otra vez al tema de ideologías, al tema de falta de rumbo, a todo lo que genera en definitiva todo eso. ¿No?
Bueno, pero para...
Lo que ocurre, algo. Jorge, es lo siguiente. Ya hablas a vos en este momento, pero justo llaman. ¿A dónde llaman? A este número, a Soluciones Portuarias y Aduaneras, al 11-23-65-58-76. Ahí va. 11-23-65-58-76. Muy bien.
Escúchame una
Jorge,
cosa.
Jorge, te escucho, Jorge. Ahí vamos. Soy Luisa Delfinor.
Ahora, vos por ejemplo decimos, bueno, decimos todo esto que no hay. Ahora vinieron los presidentes de los países vecinos, ¿verdad?
Sí.
¿Qué sacas de eso, Orlando, ahí? Porque nosotros dijeron, acá lo que muestran es que hay convenios, ahora que se van a hacer convenios, llame convenio ahí porque hay un Mercosur que no se respeta.
Vinieron los países a la CELAC, que el señor presidente confunde la CELAC con otro sí. organismo. O sea que ya estamos desentendiendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Vinieron...
¿Qué es lo que quiere decir?
No sabemos.
Ah.
No sabemos qué es lo que quiere decir. Cuando vos estás con mandatarios de otros países de la misma región y confundís la reunión, es que ya no sabés qué es lo que quiere decir. Y cuando se supone que es la guía...
Está clarísimo.
El capitán no sabe lo que quiere decir, los soldaditos no saben qué hacer. Uh-huh. Bien.
9 mil millones. Para importaciones brasileras.
Sí, los mandatarios que vinieron acá vinieron a pasear un poco, vinieron a generar ideología. De hecho, fue muy claro la calle Pou con todo lo que dijo. Lo dijo muy claro, no tuvo pelos en la lengua. Es como. Ey,
pero
que...
ese también lo trataron de hermanito.
De hermano claro. menor.
Hermano menor.
Lo tratan de hermano menor. Yo quizás.
Y que lo vamos a cuidar.
No, en esa frase quizás hasta el apoyo, porque la verdad que Uruguay tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Entonces tampoco podemos decir que tiene la capacidad operativa, que tiene la capacidad financiera o que tiene la capacidad de producción que puede tener Argentina, y ni hablamos de Brasil.
Sí, pero en la gestión es otra cosa.
En la gestión puede ser otra cosa, pero mientras tanto...
Aprende sí, del hermano menor, entonces, a gestionar.
Claro.
A gestionar.
Sí. Y descentralizar okay. a Argentina.
Pero lo que pasa es que jamás vas a poder tener el mismo volumen de producción.
Obvio.
Bien, entonces, hay una frase que es aceptable, que es la del hermano menor, pero hay una frase un hecho que es inaceptable, de decir, vamos a negociar con Brasil para que Brasil nos preste 9 mil millones de dólares para que nosotros no tengamos que gastar los pocos dólares que tenemos. Sí. Y queremos armar una moneda que se va a llamar, teóricamente, si realmente desea existir, porque esto ya se inició por allá por el 2016, con el gobierno de Macri.
Antes, en el 2007, antes. Con Felisa Michelli.
Claro.
Y también el intercambio de moneda.
Está bien, sí, pero sí. Eso
el era, sistema
eso.
De intercambio de moneda.
Claro, el sistema de intercambio.
Era muy verde, porque también podríamos hablar de Alfonsín, cuando Alfonsín también quiso hacer... O sea, Alfonsín cuando, digamos, implementa algunas bases que resultaron siendo el Mercosur. O sea, para no irnos tan lejos tampoco. Pero para hacerlo acá cerca, y para que ustedes que son más jóvenes sepan de qué estamos hablando.
Le tengo que pagar yo también ahora.
Sí, sí.
Ahora entiendo por qué me mandó el CBU.
Ahora les paso, ya se los pasé a todos. Ya se los pasé a todos. Sobre todo a Fuentes, que estuve hablando como 15 minutos de Fuentes, así que.
Fuentes ya está, la señora ya está, la señora Lagos, buenísimo, y faltaba yo.
Pago al oficial, pago al oficial porque gano al oficial.
Ahí está. Y en cualquier momento que no aparezca alguno que entre por acá, porque también.
Ella es el oficial, pero tené cuidado que yo soy el blue. Por sí, eso soy más caro.
Ese es el problema.
Ahora sí.
Entonces, cuando quisieron rearmar o quisieron poner en funcionamiento esta nueva moneda. Ya estábamos hablando de que Dilma se iba, sí, porque sí, estuvo con problemas de juicios políticos. Telmer,
sí,
sabía que Mauricio también se iba, o sea que tampoco podía avanzar por ese lado. Pero resulta que ahora, a un mes de gestión, Da Silva, Lula Da Silva, viene a la Argentina a querer crear una, a querer recrear esa famosa moneda, y a decir, a decirle a su ministro de Economía, para que se junte con el teórico ministro, sí, de Economía nuestro, que le va a prestar 9.000 millones de dólares para que no se utilicen.
¿Y a pagar en cuánto? ¿Nos lo regala? ¿Los 9.000 millones, Brasil?
No.
¿Quién lo paga?
No es un swap, no es una garantía. ¿Qué es? Un convenio.
Ah,
pero hace transferencia, ¿o no? ¿El convenio?
Claro, no, porque el dinero no va a entrar. No es un dinero que va a llegar al fin, no es un préstamo puente.
Bueno.
No es un préstamo puente.
Va a descontar.
Entonces, las operaciones que se negocian Brasil-Argentina van a ser negociadas básicamente con ese aval del Banco de Brasil.
De no girar garantías.
Únicamente del Banco de Brasil.
¿Verdad? Claro. Bueno, hasta ahí llegamos a un punto. Lo mismo hicimos con los yuanes, lo mismo hicimos con los dólares propios.
Claro, pero ¿qué pasa?
Pará, ahí. Con lo mismo con los dólares propios, y así todo ya van 3 meses que las IRA con yuan no salen, las IRA con pagos de dólares de los importadores
tampoco
salen.
Pero pará, porque los yuan lo manejaba, que va a pasar lo mismo ahora,
el ICBC.
Lo manejaba el ICBC.
Claro. Igual,
exclusivamente, tenía que ser cliente del ICBC.
Tenía solo cliente del ICBC. Sí.
Está bien, pero las IRA no salieron.
No, siguen sin salir.
Sí, ahora yo entonces, una pregunta.
Brasil ahora. Ahora tenemos el mercado de Brasil. Lo mismo va a pasar. Vamos a tirar las IRA en convenio a ese convenio en reales, ¿verdad?
Pero hay algo que
no. Ahora, ¿dónde está el intercambio? ¿Dónde van los pesos? ¿Dónde van los reales?
Lo que pasa es que nace mal barajado. O sea, no va a nacer, porque nosotros no tenemos tecnología que le podamos vender a Brasil y no tenemos commodities que le podamos vender a Brasil.
Pues ya los tiene,
porque
Brasil.
De hecho,
tiene más que nosotros.
Claro, Brasil tiene más que nosotros. O sea, tiene mejor tecnología.
Entonces es un anuncio y punto.
Bueno, para la tribuna.
Claro, es un anuncio.
O sea, volvemos otra vez
al préstamo,
principio.
Entonces.
Es que no.
No va a terminar siendo nada.
No va a existir.
Según lo que él dice, no va a existir.
Claro, porque va a pasar lo mismo, como yo te decía, con los dólares, con la IRA con los dólares, o con la IRA con los yuanes. No salen. Entonces quedó.
Claro, terminó sin salir.
En un limbo.
Quedó todo en un limbo y todo en un comunicado para ablandar o para calmar a la gente.
Espejito de color.
Claro, vos mirá hoy ya hay alerta para la salud, que están reprogramando las operaciones, sí, cardiovasculares,
sí,
porque no tienen los insumos.
Por la falta de insumos.
Están reprogramando los que tienen más días de vida.
Exactamente.
O sea, está diciendo quién vive y quién se muere.
Es terrible, Jorge.
Sí. Entonces, ¿qué más hace falta?
Es lo que te decía, no ingresan, ¿entendés?, los productos oncológicos. ¿Cómo haces?
Entonces, te están diciendo, bueno, por otro lado, dicen, chicos, todo mala noticia. Hay una buena noticia, tiene un lado B. Porque dicen, bueno, abrieron el mercado de carne a México.
Sí,
las parrillas mexicanas van a tener carne argentina. Pará, tenemos que ver la letra chiquita, porque seguro que en la letra chiquita.
¿No la leíste todavía?
No, todavía no tuve.
Qué
tiempo.
Horror. ¿Entendés? Te digo que tuviste un horror ahí.
Trato de quedarme con algo positivo, hasta no leer las líneas que tenga. ¿Entendés? Mirá, hablamos tanto, pero el tema del pago de importaciones con exportación. Hablamos eso, que ya existía para el campo. Ahora dicen con prefinanciación de exportación. Significa, y para que, digamos, en. El que no sabe, yo exporto y quiero importar. Exporté $15,000 de mercadería X.
Sí.
Y quiero importar, digo, bueno, con esos $15,000 que me van a entrar a mí, pago una importación mía,
sí,
de $15,000.
Sí, pero no es así.
No es así.
No es correlativo.
No es así. No es
no
así.
Se
porque
puede hacer.
Vos mirás, no, porque te dice que es un pago. Orlando tiene ahí la explicación también, estuvimos hablando de ese tema hoy. Contale, Orlando, el pago de la. De los 30% que vos tenés, un pago previo significa prefinanciación o una prefinanciación antes. Acá te dicen que para hacer eso tenés que tener la mercadería ya acá en el puerto.
¿Y para qué lo tenés antes?
No, es que no lo tenés antes.
Es ilógico, claro, por eso.
Porque China, el productor de China dice, bueno, mandame el 30% del valor para que yo te fabrique la mercadería.
Exacto.
Eso es un pago anticipado o previo.
Otra vez lo mismo. Son anuncios vacíos.
Medidas vacías.
Entonces, el anuncio vacío...
Ahí están los contenedores vacíos.
Ahí están los contenedores vacíos y ahí está que buscas la salida. Entonces... La idea es buscar la entrada y que nos quedemos acá y que no tengamos que buscar la salida. Entonces, son todos mensajes, son mensajes para la tribuna, son mensajes que no tienen contenido y son mensajes que todos sabemos que no va a ocurrir.
Orlando, ¿y qué se necesitaría desde tu punto de vista con tu experiencia para crear una entrada y también Jorge y Laura? ¿Qué se necesitaría? Lo primero.
Estabilidad, proyección,
seriedad, porque ya no somos serios en el exterior.
Confianza. Sí.
Confianza.
Bueno, credibilidad.
Pero ¿cómo la lográs? Son palabras, ponémela en hechos. ¿Qué política se necesitaría?
Es difícil en este contexto lograrlo, porque si ustedes están comentando que la cabeza
de
nuestra
Argentina...
Mirá cómo
se nota que es la moderadora.
Está obvio.
La cabeza de la Argentina está confundiendo un evento... Entonces, es muy difícil...
No está confundiendo, está haciendo un evento, un show.
Está haciendo un show, pero él confundió.
Claro.
Bueno, entonces, es muy difícil.
Es confuso.
A ver, el mundo se maneja con previsibilidad, es decir, con certidumbre, no con incertidumbre. Lo que comentaba Orlando, se acuesta el viernes con un proyecto al lunes. Bueno, el lunes voy a ir a la oficina y me voy a poner con esto porque tengo que hacer aquello, tengo que... Y resulta que el lunes a la mañana se lo cambiaron.
Sí.
Entonces, eso hace a que cómo nos manejamos, cómo seguimos, ¿no?
El día a día.
O sea,
el
sin,
día a día.
Sin entrar demasiado,
el presente.
Sin entrar demasiado en el aspecto político, económico. Nosotros lo hemos hablado, pero infinidad de veces con fuentes en la oficina, así en charla de café. La salida está en que el Estado no se quede con el 65%
claro.
de todo lo que vos estás vendiendo.
Bien.
Y cuando ese 65% tampoco vuelve en servicios. Ahora, tenemos una posible producción, más allá de la sequía, que va a haber un déficit de aproximadamente 14.000 millones de dólares. Eso es lo que se prevé también, si no llegan las lluvias muy a tiempo. Entonces, reducirle la presión. A ver, ¿qué es lo que producimos nosotros? Commodities. Porque no tenemos tecnología, porque precisamente claro. no tenemos tecnología porque no la podemos traer, porque no podemos pagarla. Y cuando quiere entrar en tecnología... La ideología no te deja traer la tecnología. Entonces, ¿qué tenemos? Commodities. Ok, vamos a exportar, inundemos al mundo de commodities, trigo, cereales en general, algunos subproductos, inundemos con productos argentinos. Yo creo que...
Bueno,
si algún
Laura, productor... vos lo decías de Qatar.
Tal cual.
Inundemos de productos argentinos, encima ganamos.
Claro.
Pero encima, como yo te digo, ayudar a eso que crezcan esos productores. Porque hoy los productores que están te dicen, bueno, hasta acá estoy. Yo no quiero más.
Yo quiero decir leyendo, hay infinidad de mensajes. Estaba pasando los mensajes que hay. Hay muchísimos mensajes realmente. Está encantando el programa. Los felicito, equipo.
Bueno,
sí, finalizame, Orlando. El tirano es correcto, a vos. No.
Entonces, nosotros tenemos commodities. Promocionemos los commodities.
Claro.
O sea, estamos subvencionando donde no tenemos que subvencionar.
Clarísimo.
Estamos gastando el dinero donde no lo tenemos que gastar. Entonces, si vos al productor de soja le estás cobrando el 33%.
Eso te voy a decir, el 35%.
O el
35%. Sí.
En la verdad, el número final de todos modos no cambia. Pero cuando vos estás en una
llegamos
barrera...
Llegamos a eso, a que el número final no cambia.
Porque estás en una barrera tan alta, que realmente cuando
no
la persona termina de producir, se está quedando con, digamos, aproximadamente unos $60 por tonelada. Uh-huh. Cuando en Estados Unidos se quedan con $500 por tonelada. Estamos hablando de soja.
Sí, sí.
$500 por tonelada, 400 y pico en Brasil y unos 400 y pico en
¿quién se la queda acá?
En Paraguay.
La otra diferencia.
¿El Estado?
Bueno, porque ¿qué decíamos
entonces,
nosotros?
Entonces, bajale la presión bajarle la presión a los productores, sí, bajarle la presión a los que fabrican sus productos de harinas, de aceite, bajarle la presión exportadora. Te inundamos el mercado, lo hemos hablado con, lo hablamos con él, Fuentes, no nos están viendo ahora, lo hablamos con él infinidad de veces.
Igual tranqui, es el único él.
Es el único él, tenés razón. No, y yo.
Bueno, no, yo, pero él es él.
Él es él. Sí. Bueno, más allá que no nos están viendo, precisamente sí, aclarar para sí, quién era él.
No, porque baja, había un él nada más, cuando se le hablaba a él, ¿te acordás?
A él se le sigue hablando.
Por eso.
A él se le sigue hablando y él es algo así como un innombrable, pero de cualquier manera se le sigue hablando.
Sí.
Si vos le bajás la producción, le bajás la presión a los exportadores en el commodity propiamente dicho, en los subproductos, le bajás los gastos internos. Cuando vos tenés un número final, tenés un número que es comercializable, claro, que es compatible, que se puede vender en cualquier país del mundo. Entonces, ¿qué pasa con eso? En 90 días, en 180 días, en 240 días, inundás el mercado central de dólares. ¿Qué pasa? ¿Qué a su vez, qué pasa con eso también? El Estado necesita la plata ya.
Claro.
Porque las subvenciones las está despilfarrando en otra cosa. En vez de fortalecer a la producción, en vez de, como yo decía antes, cuando vos estás produciendo, estás exportando, tenés que mejorar tu producto para ser competitivo, para que la calidad del producto sea aceptable y que sea vendible en el exterior. Mejorás la calidad del producto, mejorás el ingreso, mejorás sueldos, mejorás toda la cadena productiva, se mejora.
Bien.
¿Ahora qué hacemos? No, el Estado necesita la plata ya, porque tiene que pagar los subsidios.
Pago adelantado.
No. Pago adelantado, tiene que pagar subsidios donde él no los tiene que pagar, y así es como el Banco Central tiene una reserva de 6.000 millones de dólares y están hablando de una moneda común,
sí,
con Brasil, que tiene una reserva de 360.000 millones de dólares. O sea, es incompatible por todos lados.
Clarísimo. Orlando Trovato, la voz de la experiencia.
¿Ves por qué está en el lugar?
La voz de la experiencia.
¿Ves por qué está en el lugar que yo te dije?
Me vuelven así, viejo.
¿Cómo te contactás con Soluciones Portuarias y Aduaneras? Lo haces al 11-23-65-58-76. 11, 23, es tu nueva profesión ahora, va a ser locutor. ¿Qué? En cualquier momento.
¿Viste?
Es
que, una cosa fantástica. Hoy no hablé nada, ¿eh? Hoy hablaron todos.
No, pero con tu mirada hiciste la incidencia en todo. Mejor que no tiene guión.
Menos
mujer,
mal.
Mujer, ¿eh? Menos sí, mal, ¿eh? Menos mal. 11, 23, 65, 58.
76.
Muy bien, ahí estamos en Soluciones Portuarias y Aduaneras. Gracias, Orlando Trovato.
Gracias a ustedes.
Orlando, ¿cuál es tu segundo? ¿Tenés segundo nombre?
Daniel.
Orlando Daniel Trovato. Muchas gracias.
Y nos sonó muy profesional. Muy
Orlando
profesional.
Daniel Trovato. Muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo. Sí, el próximo miércoles se nos fue completamente el programa. A partir de las 17, Jorge Fuentes, María Laura Lagos. María Laura Lagos, Jorge Fuentes son Soluciones Portuarias.
Y Aduaneras.
Soluciones Portuarias.
Y Aduaneras.
Obviamente, Soluciones Portuarias. Juntos. Y aduaneras. Ahí va. Chao, gracias.